Hola, buena semana, ¿qué tal? Soy María José. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este cafecito semanal. Como siempre, gracias por escuchar y gracias por seguirme aquí en Spotify, seguirme en mis redes, que saben que son varias. Bueno, obviamente la cuenta de Inspira y mi cuenta de libros. Y gracias desde ya por darme muchas estrellas aquí en Spotify. Compartan por favor el podcast si les gusta. Y si les gusta, póngame 5 estrellas. Gracias. Bueno, empiezo. La semana pasada, en realidad cuando estén escuchando ustedes el podcast, sería la semana antepasada, fui finalmente a ver Oppenheimer. Aún no veo Barbie, por si acaso. No porque no quiera, sino que, en fin, no se ha podido dar. Pero en fin, voy a ir. Bueno, Oppenheimer. Yo no sé nada de películas, no soy crítica de cine. Tampoco soy crítica literaria y escribo reseñas en mi cuenta de Instagram. Así que bueno, en fin. Voy a hablar de la película como una simple espectadora. Me pareció súper interesante. Me pareció una buena película. Es decir, ¿la recomiendo? ¿Recomiendo que la vean? Sí, la recomiendo. Dura 3 horas. Es un montón de tiempo para una película. Pero creo que esas horas funcionan porque finalmente la historia que quieren contar es una historia amplia que abarca muchos años. Entonces entiendo que dure mucho tiempo y de la importancia del personaje, ¿no? Durante las 3 horas estuve pegadísima. Así que no aburre. Ahora, esto lo deben haber escuchado, lo deben haber leído por ahí. Efectivamente, ¿no? Los personajes femeninos, los personajes de mujeres de la película dejan mucho que desear. Principalmente son dos, la esposa de Oppenheimer y una chica con la que tuvo una relación previa a su matrimonio, entiendo. Aparentemente fue su amante también, después de haberse casado. Esas son las dos principales mujeres de la película. El resto, en verdad, no paras de ver hombres en la pantalla. Y lo curioso de estos dos personajes femeninos es que tengo entendido que estas dos personas, estas dos mujeres, eran mujeres importantes en sus espacios. Por ejemplo, la esposa de Oppenheimer era bióloga, botanista, y la película te la muestra como una señora alcohólica y que paraba en su casa criando a los hijos de Oppenheimer mientras el otro estaba, pues, dirigiendo este proyecto alrededor de la bomba atómica. Pero en la realidad, esta señora trabajaba también dentro del rancho este donde estaban todos esos científicos. Es más, según lo que estoy viendo en internet, ella hacía exámenes de sangre para ver el peligro de la radiación en las personas que trabajaban en este rancho. Entonces, no es que estaba, como la muestra la película, sentada esperando que el Oppenheimer la llame y tomándose la vida. No era así. Ahora, la otra mujer, la otra pareja de Oppenheimer, había estudiado psiquiatría. Yo no sé de la señora, es más, estoy tratando de encontrar cosas sobre su trabajo, pero la verdad es que esta señora también se desvivió bien joven, a los 29 años. Creo que solamente unos 3 años después de graduarse de psiquiatría. Sí, obviamente era una persona importante, aparentemente dentro del Partido Comunista de esa época. Pero nuevamente, ¿no? La película te la muestra como que su vida girara alrededor de Oppenheimer. O sea, como que siempre está a la espera de este pata. Y es más, unos días después, o un poco tiempo después de la última vez que ellos dos se ven, ella se desvive. Entonces, finalmente, estas, las únicas dos mujeres que salen, mentira, hay una tercera mujer que sale eventualmente en la película, no sé quién es una científica que está trabajando en el rancho, y más o menos que ella exige en alguna parte de la película que la incluyan en el programa, y Oppenheimer dice, ya, fulanita, trabaja con nosotros. Y todo el mundo la mira medio mal, ¿no? Mira, yo obviamente yo sé que estamos hablando de los años 40 del siglo pasado. Sé que es otra época, pero esta película se está haciendo en los 2020. O sea que pudo haber tenido una visión un poquito menos masculina. Yo también entiendo, soy el abogado del diablo también, que el personaje principal es Oppenheimer. Sus colegas de mayor renombre quizás eran hombres también. Es una película que no puede durar 18 días, por lo tanto no se puede indagar o profundizar mucho en demasiadas cosas. Pero igual, o sea, me deja un mal sabor con respecto a los personajes femeninos. Porque si yo no me hubiera metido a ver No tanto de repente de Jean Tatlock, y no porque ella no fuera una persona importante en su momento. Probablemente sí, pero no puedo, no he encontrado mucho. Si ustedes encuentran más, me cuentan. Pero con respecto a su esposa, a la esposa de Oppenheimer, sí hay información de que ella no es como la mostró la película. Es una persona que también trabajaba con Oppenheimer en el rancho donde estaban todos estos científicos. Entonces, por lo menos la tendrían que haber retratado así. Luego, una cosa que, bueno, yo llegué un poquito tarde a la película, entonces yo me habré perdido unos 15 minutos quizás de la película, los primeros 15. Ahora, ¿era necesario mostrar las tetas de Florence Pugh, o no sé, Pugh? No creo que sea Pugh, ¿no? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se pronuncia? ¿Cómo pronunciar Florence Pugh? Entonces, Florence Pugh, ¿era necesario ver tanto sus tetas? ¿Qué le sumó? ¿Le sumó algo? Podría haber estado en cualquier otra circunstancia. Ok, ¿eso qué quiere decir? ¿Que su relación era apasionada? Aparentemente sí, pero creo que podrían haber retratado la pasión de su relación de otra forma. Bueno, al final quizás da igual, pero me parece que son recursos que se utilizan bastante con los cuerpos de las mujeres y no necesariamente dan un ángulo adicional a la historia. En este caso creo que podrían haber prescindido de eso y normal. No sé qué piensen ustedes. Ahora, por otro lado, mientras veía la película, hay una parte que me dio asco literal y les voy a decir qué parte ya. Hay una parte en la que me parece que tienen que decidir ya la fecha en la que van a lanzar la bomba y Oppenheimer con su equipo se reúnen con personas del gobierno de Estados Unidos de esa época. ¿Quiénes? No sé. Y por ahí la persona importante del gobierno, que no sé quién era, el ministro de algo, pues, dice, ah, ya, bueno, acá tenemos una lista de unas ciudades en las que pensamos lanzar la bomba. Me parece tan surreal, ¿no? O sea, la gente está ahí sentada decidiendo la muerte de decenas de miles de personas, porque sabían que decenas de miles de personas iban a morir como consecuencia de esto. Y bueno, ah, sí, acá tenemos una lista de ciudades. A ver, tiki, 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 son como 12. Y el fulano este agarre y dice, bueno, no 12, 11 más bien, porque estoy quitando Kioto de la lista. Y explica el por qué. Prepárense ya. Porque la razón es una asquerosidad. Ay, bueno, estoy sacando Kioto de la lista porque la primera parte de su respuesta, la primera parte de su razón, más bien, mira, quizás se puede entender, porque dice, bueno, debido a la importancia cultural que tiene esta ciudad para la gente, para Japón, para los japoneses. Ok, la segunda parte es la siguiente. Y además, porque mi esposa y yo fuimos ahí de luna de miel, es muy bonito, le tenemos mucho cariño a esa ciudad. Me está jodiendo. La vida o muerte de decenas de miles de personas se decide porque un idiota le parece lindo o no le parece linda la ciudad. Dígame si no es estúpido. Y me hizo recordar a Succession. Y les voy a decir qué parte. Y si no han visto la última temporada, uno, pónganse al día. Y dos, pásense en los siguientes segundos. Hay una parte en los últimos capítulos, creo que es de la mitad de la temporada para adelante, en la que se está decidiendo el nuevo presidente, ¿no? Se supone que van a ser las elecciones, pero previo a las elecciones, la gente de medios y obviamente los Roy comienzan a ver, oye, ¿hacia dónde vamos a apuntar? ¿No? O sea, ¿a quién deberíamos apuntar? A ver, la gente está yéndose un poco por la izquierda. Nosotros somos un poco de derecha, pero de repente nos podemos alinear con la de la izquierda para ganar ventaja en ciertas cosas y tal. Comienzan a ver cómo se acomodan, ¿no? Pero a la hora de la hora, si ustedes ven el capítulo, les voy a decir qué capítulo es. Ya, es el capítulo 8 de la cuarta temporada. Si ven ese capítulo, es de terror, porque ahí te das cuenta del gran poder de los medios en la toma de decisión, en las tomas de decisiones más importantes de un país. Entonces, finalmente, en ese capítulo, los Roy eligen al siguiente presidente de Estados Unidos. Los Roy, que si ustedes conocen más o menos los personajes, son un grupo de idiotas, desequilibrados, que no pueden ni siquiera velar por su familia. Esa gente decide el futuro de ese país. Y eso mismo me hizo recordar esa escena de la película de Oppenheimer. Estamos a la merced de gente que toma las decisiones literal a dedo. Como que, ah, esto me conviene, esto no me conviene, esto me gusta, esto no me gusta. Me dio tanta arcada esa escena porque es tan cercana a la realidad. Es la realidad, muchas veces. Y bueno, se supone que para el personaje de Oppenheimer en la película hay un arco, ¿no? O sea, empieza más que entusiasmado por la oportunidad de lanzar la bomba es, bueno, el trabajo que está realizando, en fin, ¿no? Creo que a lo largo de la película un poco trata de ocultar la realidad de lo que está haciendo, que cuál es, que le está dando el poder de destruir vidas. Al final también es una película bien triste, que de alguna forma tratan de alguna manera mostrar la real fatalidad que va a generar este suceso. Porque hay escenas en las que Oppenheimer un poco, en las que da un discurso felicitando a la gente que ha trabajado en el proyecto. Pero él mismo tiene como que obviamente sentimientos encontrados entre felicitar a la gente porque han hecho un buen trabajo. ¿Y qué es un buen trabajo? Un buen trabajo en el marco de los objetivos que se habían trazado, ¿no? O sea, ¿cuál era el objetivo? Crear la bomba y que funcione. En ese marco hicieron un buen trabajo. Pero obviamente los sentimientos encontrados están en que ese buen trabajo ha aniquilado a decenas de miles de personas en ese momento, sin contar las consecuencias en los años venideros. Entonces, obviamente, ¿no? Lo que siempre pasa con las películas, y sobre todo con las películas de Hollywood, que tienen una narrativa bien estadounidense, ¿no? La narrativa es que, bueno, somos los buenos, somos los que pusimos fin a la Segunda Guerra Mundial, nosotros somos los salvadores, siempre, siempre. Ustedes ven películas gringas, la gran mayoría tiene esa visión. Y creo que por esa visión, alimentada con otras cosas, es que la cultura estadounidense es así, ¿no? Ustedes hablan con un gringo promedio y no sabe más allá de sus fronteras. Entonces, yo creo que hay que tratar de ir a ver no solamente esta película, ¿no? Sino todas las películas que tienen esta perspectiva bien estadounidense. Verla con pinzas, ¿no? Ver la perspectiva total. O sea, ponte en esta película particular, saber cuál es la consecuencia de este acto, ¿no? Sí, ah, qué bacán. Nos cuenta la historia de cómo se creó esta arma. Pero creo que justo después de que se estrenó Oppenheimer, compartí un tweet en la cuenta de Inspira, un tweet con un video. Es un extracto de un anime que se llama, me van a disculpar porque no sé si así es la pronunciación, se llama Hadashi no Gen, no Gen, no estoy segura, que es un anime o anime basado en un manga que describe los momentos previos y las consecuencias de la bomba atómica detonada en Hiroshima. Te muestra lo que debió haber sido el momento exacto en que detonaron la bomba. Es gráfica a pesar de ser un anime. Entonces, creo que hay que poner en perspectiva, ¿no? Porque Oppenheimer puede ser una excelente película. Obviamente que hay que verlo con pinzas, como digo, porque finalmente, ¿quién está contando la historia, no? ¿Cuál es el objetivo? ¿Poner a Oppenheimer como un héroe? ¿Poner a Oppenheimer como villano? Definitivamente no sales de la película pensando que Oppenheimer es un villano. Te das cuenta que él se supone que Oppenheimer se dio cuenta de, no sé tanto si de lo que las consecuencias de estas dos bombas, o sea, sí, en cuestión de muertes y números, pero creo que él lo que más quería evitar es que se volviera a utilizar esto. Recuerden que en esa época había campos de concentración en Estados Unidos para las personas de origen o de ascendencia japonesa. ¿Hizo algo con respecto a esas personas? Él, no voy a individualizar a esta persona cuando fue un grupo de gente, ¿no? Pero él, ellos hicieron algo. O por otro lado, las pruebas que se realizaron de la bomba se hicieron en territorio que le pertenecía a los nativos americanos. Muy probablemente, seguramente hubo consecuencias en cuanto a la radiación y todos los efectos negativos de estas pruebas en esos terrenos y en las personas que vivían cercanas, aledañas a esos sitios. ¿Se hizo algo? Entonces, sí, se puede disfrutar de una película que muy probablemente va a estar súper premiada, pero también podemos ver la película con ojos un poco más críticos. Como siempre he repetido en la cuenta de Inspira, cuestionémonos. En fin, me cuentan si la vieron, si les gustó, si se preguntaron estas mismas cosas que yo me he preguntado. Cuénteme. Quería hablar también de la FIL, pero creo que hay varias personas que han ido muchas más veces que yo y que tienen mayor información. Así que mejor les voy a dejar en la descripción del episodio los episodios de Aquelarre Lector y de Una Mala Lectora para que escuchen los episodios específicos de la FIL, porque creo que sus perspectivas son mucho más interesantes de las que yo pueda dar. Sobre todo porque yo he ido una sola vez, he ido volando. Sí, me quedo como 3 horas, pero he estado como corriendo esas 3 horas, sí, algunos takes de mi experiencia de un solo día en la FIL. La distribución de la feria me pareció súper desordenada. Como dicen las chicas de Aquelarre Lector, nada intuitiva, porque me perdía. O sea, no sabía exactamente dónde estaba. Me parece que estuvo incluso más desordenada que el año anterior. No compro a la primera vuelta, siempre compro en la segunda o tercera vuelta incluso, pero no sabía cómo dar la vuelta. Y eso que yo soy bastante ubicada, por los que escuché nuevamente a las chicas de Aquelarre, nuevamente el fanfil fue un pedazo de caquita. Yo esperaba realmente que este año mejoraran, pero nada, y eso me llega, porque es como que tienes un año para planear bien las cosas. Oye, si la gente saca sus separadores en una semana, tú, Cámara Peruana del Libro, me vas a decir que no puedes sacar un bonito kit de fanfil en un mes, digamos. Tú desde ahorita ya sabes más o menos en qué semanas entre julio y agosto va a ser la feria del próximo año. No puedes planear bien. Eso me revienta. Porque cualquiera con menos presupuesto y con menos gente saca algo bien bacán. Y me parece un insulto para la gente que compra fanfil ese kit de mierda. Porque el que es igual, tal cual como me pasó a mí el año pasado, que yo estaba, dije, bueno, ya, me darán algo lindo en el kit de fanfil. Nada, una caca. Es más, ¿sabes qué? Voy a recompartir las historias que hice de mi kit de fanfil del año pasado, ¿ya? Para que vean la cagada que fue. Confirmadísimo, no vuelvo a comprar fanfil en mi vida. Compré solamente una vez el año pasado. Pensé escuchar experiencias positivas este año, nada. Obviamente, hay gente que le sacó provecho porque probablemente ha ido N veces a la feria en buena hora. Pagaba 60 soles por el fanfil este año, porque si no me equivoco el año pasado fueron 70. Y la entrada en días de semana a la feria era 5 soles. O sea, para completar, ¿cuántas veces tendrías que haber ido? 12 veces, o sea, todos los días a la feria. Que probablemente haya gente que vaya todos los días, pero los 60 soles del fanfil se tendrían que pagar no con 12 idas a la feria, sino con otras joyerías, ¿no? Que no se dan. Bueno, es que no quiero ahondar porque solamente doy unas a la feria. Escuchen estos episodios que les voy a dejar en la descripción para que entiendan mi malestar y el malestar de las chicas. En fin, fue con la FIL. Bueno. A raíz de todas las decepciones fileras, he estado buscando las cuentas de diferentes ferias del libro, como que las más importantes, ¿no? Es así que comencé a seguir a la Feria del Libro de Buenos Aires, a la Feria del Libro de Frankfurt. La cuenta de la FILBO ya la seguía y también estoy siguiendo la cuenta de, me parece que la Feria del Libro de Madrid. El objetivo de seguir estas cuentas, ¿cuál es? ¿No? O sea, ver qué cosas hacen, que podría quizás replicarse aquí. No creo que el presupuesto que tenga la Feria del Libro de Lima sea mínimo. Creo que debe ser considerable, sobre todo teniendo en cuenta lo que pagan las empresas, las editoriales en los stands, ¿no? Yo no tengo ningún contacto con nadie de la cámara, solamente que busco seguir estas cuentas como para yo misma saber, oye, estas cosas diferentes se hacen, se podrían hacer acá. Estoy pensando, no sé si alguien que me escucha por estos lares se habrá registrado a alguno o a uno de los 2 espacios que he estado abriendo de relajación guiada. Les cuento ya. El último que hice, que fue para mediados de julio, si no me equivoco, o para fines de julio, lo abrí con pocos días de anticipación, es verdad. Y yo estaba feliz. Qué vergüenza. Porque se registraron 7 personas, pero a la hora de la hora solamente entró una persona. Que yo entiendo ya, porque esta sesión fue el 27 de julio, o sea, previo a fiestas patrias, previo a fin de semana largo. Entonces entiendo. Obviamente hice mi sesión de relajación con esta persona. Gracias por estar, mi querida Mari. Entonces estuve pensando, o sea, realmente quiero seguir abriendo esos espacios, ¿ya? Porque creo, por un lado, yo creo que la gente sí quisiera tener esos espacios de relajación. Creo que la gente se da muy pocos momentos para realmente relajarse. Uno se puede relajar, obviamente, viendo series, leyendo, escuchando música, cocinando. Hay X momentos, oportunidades para relajarse. Yo entiendo que mucha gente también dice, pucha, pero ¿qué voy a hacer esos 20 minutos, esa media hora? ¿Voy a estar ahí en una, entre comillas, clase para relajación cuando puedo estar viendo mi televisión? También lo entiendo. Pero realmente una relajación profunda, una práctica medianamente constante, tiene muchos beneficios para tu salud física y mental y espiritual, si quieres, también, ¿no? Básicamente, son los beneficios que te puede dar una práctica de yoga activa, es decir, con posturas, pero sin posturas. ¿Cuáles son los beneficios del yoga? Reducir el estrés, combatir la ansiedad. Es un momento de meditación también. Para mí es importante y sí quiero seguir teniendo estos espacios. Sin embargo, también soy consciente de que si una persona se registra y no tiene nada que perder, pues es más fácil decir, ay, qué flojera, yo no voy. Por lo tanto, he decidido que haber una pequeña cuota de registro. En vista de los últimos sucesos, creo que me parece justo para mí y también para ustedes, porque siento que si uno se registra y está pagando un monto, ya se siente en la obligación de ir. Entonces, eso es lo que he decidido para las siguientes veces y pretendo hacerlo una vez al mes. Quiero seguir probando. Bueno, quiero cerrar este episodio con recomendaciones. ¿De qué? El otro día vi en Netflix una película que se llama Good Luck to You, Leo Grande. En verdad no sé cómo se llama el actor, un chico joven de menos de 30 de todas maneras, y su coprotagonista es Emma Thompson, a quien yo amo. ¿Dónde hemos visto a Emma Thompson? Sensatez y Sentimientos, que sale con Hugh Grant y Kate Winslet y tal. ¿Y dónde más la recuerdo yo? Love Actually, que es una de las películas más bonitas que yo conozco. Bueno, ¿de qué trata esta película? De esta señora, interpretada por Emma Thompson, que es viuda recientemente y que contrata a este chico, el Leo Grande, que es un trabajador sexual. Lo contrata porque ella, con su esposo, el esposo que falleció, nunca había experimentado, para empezar, un orgasmo. Y en su vida, no solamente con su esposo, que su esposo fue y había sido la única persona con la que ella había estado, sino que nunca en su vida, ni sola, ni acompañada, ni con nadie, había experimentado un orgasmo. Y además que, bueno, lo que hacía con su esposo, pues era bastante tradicional. Entonces ella quería, de la mano de esta persona que supone que si trabaja en eso pues debe saber un montón de cosas, quería experimentar, teniendo en cuenta el background de ella y sus circunstancias y cómo es su personalidad, pues lógicamente no se le hace fácil, a pesar de que ella pues contrata a esta persona, una vez que ella la tiene al frente, no se le hace fácil empezar la situación, digamos, ¿no? O sea, entonces el pata trata de como que calmarla, porque claro, el chico este debe haber experimentado X situaciones de repente parecidas o mejores o peores X, entablan conversación. Claro, él no solamente lo hace por la plata, aparentemente, sino que también su interés es que la otra persona, quien sea que lo contrate, quede satisfecha con lo que sea que está buscando. Entonces es así que comienza, no voy a decir una amistad, porque el chico sí separa o pretende separar bien su trabajo de su lado personal, pero es como una especie de terapia para ella. Entonces tú ves la evolución de esta señora, de esta mujer, de una persona súper rígida en su forma de pensar, en todo su pasado, que obviamente eso se ve volcado en el tema sexual, y que su querer, su apertura, su querer aprender, tener más experiencia sexual, creo yo que en el subtexto se puede entender que es también su querer soltar y tener mayor apertura en todo sentido, ¿no? Me encantó la película. El final también me encantó. Si la ven, me comentan porque no quiero spoilearles, pero el final y cómo ella termina me parece súper bacán. Se la súper recomiendo. Y otra recomendación, pero esta vez de libro. No termino el libro todavía, pero les recomiendo 100% el libro Parentesco, de Octavia E. Butler. Es el primer libro de la autora que leo y me está encantando. Me parece hasta adelantado a su época. Trata a esta mujer negra que vive en los años 70, 1970, y por algún motivo, razón, circunstancia que pues hasta ahora no sé porque me falta 15% del libro, ella regresa al pasado a los 1815, más o menos, que es en la plenitud de la época de la esclavización en Estados Unidos. Y regresa particularmente a una plantación donde viven en ese momento sus antepasados. Me está encantando. Se los recomiendo y ya de repente la próxima semana, una vez que yo lo termine, ya les puedo decir mejor como que si entiendo el subtexto, los objetivos, las motivaciones de los personajes. Y eso, muchas gracias por escuchar y no se olviden de seguirme acá en Spotify, seguirme en Instagram, de darme muchas estrellas aquí y también me ayudarían si ponen la campanita para que cada vez que sale un nuevo episodio, ya sea cafecito o conversación, Spotify les avise. Nuevamente, gracias por escuchar y nos vemos la próxima. Bye.